José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Hoy quiero que vayamos al libro de Marcos, puede permanecer sentado ahí. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, verso número 21. Bueno, voy a leer desde el 30. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, versículo número 30. Cuando usted lo tenga, me afirma con un amén para que lo leamos juntos. Esta es una historia que usted se la conoce de memoria y que usted la ha escuchado muchas veces desde una perspectiva en específico. Sin embargo, obedeciendo a la idea de esta serie, tomé la decisión de darle una ruta diferente a este capítulo número 5 de Marcos. Marcos capítulo 5, verso número 30. ¿Lo encontró? Sí, listo. Escuche cómo dice la palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en ella que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es espíritu y es vida. Porque tu palabra tiene la capacidad de transformar nuestro corazón. Yo no te pido por tu palabra porque ella está completa. Yo te pido por nuestro corazón para que sea el terreno preparado, que al recibir la semilla de tu palabra, esta palabra lleve muchos frutos para la gloria de tu nombre. Yo te pido que tú libertes, restaures, sanes, levantes y hagas lo que solamente tu palabra puede hacer en el corazón del hombre. Y yo me encargaré de darte la gloria por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Durante estas pasadas semanas comenzamos una serie titulada El Sanador. Y aunque no sé si se ha dado cuenta cuál es la idea focal de esta serie, hemos estado usando intencionalmente esas porciones de los evangelios sinópticos que hablan acerca de los milagros de Jesús, pero no nos hemos estado centrando en las historias de las sanidades, porque durante este proceso, mientras he estado buscando escuchar la voz de Dios para saber hacia qué dirección el Espíritu de Dios quiere llevarnos como familia, he descubierto que dentro de cada una de esas sanidades físicas que Jesús opera dentro en su ministerio mesiánico, hay un montón de cosas más. Y si se dio cuenta desde el inicio de esta serie, he estado desarrollando esta idea de esas otras cosas que son parte del carácter sanador de Dios y que tiene la intención de Dios impartirlo a nosotros a través de la palabra en esta maravillosa historia. Esta historia en particular es una historia conocida por mucha gente porque es la fabulosa historia a partir del verso número 21 hasta el verso número 34, 35. Esta es la historia, la mezcla de las historias entre la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Voy rápido con el recuento histórico porque esto es una cosa que yo creo que todo el mundo que se ha relacionado con la palabra de Dios ha escuchado o ha visto en múltiples ocasiones. Ahora, cuando usted va a la escritura, esta porción escritural es una porción que encierra mucha gracia en su contenido. Y la razón es por el resultado de esta sanidad en específico. A pesar de que nosotros constantemente estamos en el desarrollo y en, y, ¿verdad? Y en el abrazo de esta idea de la gracia y del perdón, y dentro de nuestra casa, que la doctrina de la gracia es una de las doctrinas fundamentales dentro de la retórica de predicación de esta casa, aunque nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar la gracia redentora de Dios, como todos los que hemos adquirido algo de parte de Dios lo adquirimos por causa de la gracia, dentro de nuestra frustración por nuestra naturaleza, es mucho más fácil en nosotros aferrarnos al arrepentimiento constante, a la vergüenza, a la autocondenación y a este tipo de cosas que tiene esa tendencia a mantenernos todo el tiempo cabizbajo, todo el tiempo esperando un socorro milagroso. Y esto es importante que usted lo entienda, porque muchas veces nosotros ignoramos este hecho de que nosotros hemos recibido la salvación y todo lo que recibimos de Dios por causa de la gracia, pero ese mismo sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario no solamente nos entregó a nosotros los beneficios, bájame el micrófono, mi amor, por favor, no solamente nos entregó a nosotros los beneficios de la cruz, sino que junto con los beneficios nos entregó a nosotros esa estabilidad eterna, o sea, esa seguridad eterna de que nosotros íbamos a poder estar anclada nuestra vida en Cristo por causa de este sacrificio. Ahora, si usted mira esta porción escritural, esta porción es súper interesante, porque habla acerca de dos eventos que convergen en un mismo tiempo. La Biblia dice que Jesús está entrando a la ciudad, y entrando a la ciudad se acerca a Jesús un hombre llamado Jairo, que es principal de la sinagoga. Importante que usted entienda el contexto de esta idea, porque dentro de este milagro de Jesús hay todo un contexto religioso alrededor, ¿sí? Jesús está interactuando con Jairo, que es principal de la sinagoga. Se cree que siendo parte de los principales de la sinagoga, Jairo es parte de la clase sacerdotal del templo. Ahora, esto tiene una significancia y una relevancia brutal por lo que ocurre en el intercepto. Se acerca Jairo y le dice a Jesús: mi hija está enferma, yo necesito que tú vayas a casa para que tú sanes a mi hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que mientras esto está ocurriendo, hay una mujer que hace 12 años que tiene flujo de sangre, que se viene arrastrando por el suelo buscando abrirse camino para ella llegar hasta donde está Jesús, con la intención de tocar el borde de su manto. Hasta ahí estamos bien, porque esto lo sabe todo el mundo. Y la Biblia dice que ella decía dentro de sí: si tan solo yo toco el borde de su manto, yo sé que yo seré salva. Importante, porque si usted mira en el primer sermón de esta serie llamada El Sanador, estuve enseñando esta idea: la salvación es el nivel más alto de la sanidad. Porque la sanidad del cuerpo viene a tomar lugar dentro de lo físico. Pero la salvación es esa sanidad eterna que le entrega al hombre una manifestación de la intención del corazón de Dios. Que más que tocar el cuerpo, es tocar el alma de la gente. Alguien me dijo, espero que me esté viendo para que me critique también por esto que voy a decir. Alguien me escribió en las redes: pastor, yo entiendo lo que usted tiene que decir, pero usted tiene que tener cuidado cuando usted habla de que a Dios le interesa más el alma que el cuerpo, porque hay gente pasando por dolorosas enfermedades y hay gente pasando por tormentuosas aflicciones, y es muy irresponsable de su parte que usted se enfoque en el interior de la gente cuando hay gente que está sufriendo en lo físico. Mi respuesta para esta persona, que espero que esté viendo para que haga su próxima crítica en las redes sociales después de este sermón, mi respuesta fue la siguiente: el trabajo de la iglesia no es ser romántico acerca de los sentimientos de la gente. Y aunque nosotros estamos en un mundo físico, la gente tiene que entender que el enfoque de Dios es un enfoque que trasciende el aspecto físico del hombre. De nada vale que Dios me sane el cuerpo si la aflicción más tormentosa está dentro de mi alma. No hay resultados de sanidad completa cuando Dios me toca las rodillas pero no me toca los recuerdos. No hay un proceso progresivo de sanidad, señoras y señores. Lo que ocurre dentro del ser humano tiene una trascendencia más seria que lo que ocurre afuera. De hecho, cuando el apóstol Pablo habló acerca de eso, Pablo dijo: este mi hombre exterior se va desgastando, pero mi hombre interior está siendo fortalecido. Porque Dios tiene la intención de que nosotros entendamos que el enfoque de Dios siempre está en lo que no se ve, porque las cosas que se ven son el resultado de las cosas que no se ven. Si Dios comienza a trabajar con nosotros desde nuestro interior, nuestros traumas, nuestro corazón, nuestros recuerdos, aunque tengamos una enfermedad física, escúcheme, no es igual la trascendencia que tienen los conflictos internos, emocionales, mentales en la vida de la gente. Si se suman a los conflictos de las dolencias del cuerpo, tienden a ser más dañino lo que ocurre aquí dentro y aquí dentro que lo que ocurre fuera del cuerpo. Y déjeme decirle algo, aunque yo estoy orando para que la iglesia ame la sanidad y que la iglesia ore por sanidad y que la iglesia espere la sanidad, mayor que la sanidad es la salvación. Y que si este cuerpo se desgasta y si este cuerpo se enferma y este cuerpo se muere, cuando mis ojos se cierren en la tierra, yo abra los ojos en la eternidad y la promesa de vida eterna que yo he recibido por medio de la cruz, yo pueda accesar a ella. Lo que pasa es que estamos tan arraigados al secularismo y estamos tan arraigados a la tierra. Vamos, yo le decía a alguien hablando en estos días, yo sé que ustedes son más espirituales que yo no quiero morirme. Está bien que el morir es Cristo y el vivir es ganancia, pero si usted quiere morirse, chef, yo no quiero morirme. Dígame si, porque no nos queremos desarraigar de lo terrenal. Ahora, la idea durante esta serie no es desvalorar en ninguna medida el ejercicio de la sanidad de la cruz. Es poner en un sentido de importancia mayor las cosas que ocurren más allá de la sanidad del cuerpo. Según la Biblia, comencé a leer algunas cosas y descubrí que este pasaje tiene una complejidad interesante. Y tiene una complejidad interesante por varias razones. Número uno, porque Jesús está en un panorama totalmente religioso. Allí con Jesús hay un general de la sinagoga, un principal de la sinagoga, y hay una mujer que ha sido menospreciada por el sistema. O sea, ella no está enferma en su cuerpo. O sea, esta situación del flujo de sangre es una situación más complicada que esta. Claro, los predicadores nos encanta decir, cuando tocas el borde del mar, chévere. Pero lo que está pasando aquí es más serio y más profundo que eso. Quiero que vaya conmigo al libro de Levíticos, capítulo número 15. Levíticos, capítulo número 15, verso número 25. Porque quiero que usted mire ¿cuál es el impacto de esta enfermedad? Porque el impacto del flujo de sangre no es solamente un impacto físico, es un impacto social. ¿Aló? Levítico capítulo número 15, verso número 25. Dígame si lo encontró. Mire cuando dice, mire lo que dice. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, dice la Biblia que ella llevaba ¿cuánto? 12 años. Por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o sea, de cada 28 días, o cuando tuviese flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere y todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que la tocare Cualquiera que tocare estas cosas, note, ya no es solamente ella. Si ella se siente en un sillón, el que toque el sillón donde ella se siente es inmundo. Ok, siga conmigo. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos. Y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro un holocausto. Y purificará el sacerdote delante de Jehová el flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Escuche, el libro de Levíticos es la manera en la que la ley mosaica establece un veredicto y establece los protocolos y los manejos del asunto del pecado. ¿Sí? Entonces, este capítulo número 15 del libro de Levítico habla de la manera en la que era tratada una mujer con la condición que tiene esta mujer. Nosotros hablamos acerca del flujo de sangre y decimos, pero ¿cómo va a ser que esta mujer se esté arrastrando y nadie la ayude? Esto es sencillo, señores. Esta enfermedad del flujo de sangre para la vida de esta mujer es más seria que una dolencia en el cuerpo. ¿Por qué? Número uno, porque su cuerpo duele. Número dos, porque emocionalmente esta mujer está todo el tiempo a las expensas del rechazo del sistema. Número tres, porque en la mente de los líderes religiosos de la época, esta mujer es categorizada como una mujer impura. Número cuatro, porque el impacto económico que ha tenido esta enfermedad sobre esta mujer, que la Biblia dice que ha gastado todo lo que tiene para poder ser sana y no lo ha logrado, hace que el asunto empeore. So, esta no solamente es una enfermedad del cuerpo que ha traído dificultades financieras, que tiene un impacto social. Dígame por favor, que está a las expensas del rechazo del sistema religioso. O sea, este es un cuadro clínico espiritual crónico. Esta no es una mujer que lleva sangrando 12 años. Esta es una mujer que está rota e inservible en cada una de las percepciones de su vida, desde donde quiera que usted la mire. Su cuerpo está enfermo, no tiene dinero, ella está siendo rechazada, su esposo la abandonó, el sistema religioso no la recibe. Señoras y señores, este es un cuadro de completo quebrantamiento. Ella no solamente se está arrastrando porque tiene dolor. Ella tiene dolor, pero tiene pobreza. Ella tiene pobreza y también tiene vergüenza. Ella tiene vergüenza, pero está luchando con el rechazo. Si hay una historia que para mí habla del cuadro crónico de un alguien dentro de los evangelios sinópticos, es esta. Porque esta mujer no tiene absolutamente nada. Pero me llama la atención porque Jesús está caminando hacia donde está Jairo. Y me encanta siempre hablar de esta historia. Y cuando hablo de esta historia me gusta presentar esta idea. Jesús se deja encontrar por las necesidades de una persona así derrota. Porque la Biblia dice que Jesús está caminando y de momento de la nada Jesús se detiene y Jairo se acerca donde él. La capacidad física de esta mujer crea limitaciones sociales, económicas, psicológicas y emocionales para que ella se sienta capacitada para llegar a donde Jesús. Y entonces Jesús lo que hace es que se detiene en medio del camino para que a ella se le haga más fácil llegar. Esta es una historia de gracia. Y es una historia de gracia, señoras y señores, porque aunque la verdad es que nosotros fuimos en, que nosotros fuimos atrapados por el amor y la gracia de Dios, es muy importante que usted entienda que hay algunos de nosotros que estábamos así de quebrantados en la vida. Dios pudo haber seguido caminando en la vía de encontrar a otro y se detuvo para que en medio de nuestro quebrantamiento pudiéramos acercarnos a Él y tocarle a Él. Por eso es que cuando hablo de esta historia me gusta decir que Jesús se deja encontrar. El impacto emocional y el impacto social que podía vivir esta mujer genera en el corazón de Jesús la compasión correspondiente para Él tener una respuesta. Lo he dicho durante los diferentes sermones de esta serie. Los milagros de Jesús apuntan al carácter proveedor de Dios. Bien importante que usted tenga eso dentro de la cabeza. Dios es un proveedor. Y desde que Dios es Dios, o sea, desde siempre, Dios ha buscado que el hombre lo conozca a Él como proveedor. Dentro de esas muchas cosas que Él provee, la sanidad es una de ellas. So, cada vez que usted ve a Jesús sanando, es Dios resolviendo un conflicto. ¿Sí? Cada vez que usted ve a Jesús sanando, cada vez que usted ve a Jesús libertando, en cada momento que hay una intervención milagrosa de Jesús, ahí está el carácter proveedor de Dios trayendo una solución a una necesidad. Entienda eso, Dios no tiene problema con las necesidades porque Dios se deleita en proveer sobre las necesidades de los seres humanos. Ahora, importante que usted entienda esto, la provisión de Dios sobre la necesidad del hombre no está circunscrita a lo que el hombre cree que necesita, sino a lo que Dios entiende que tiene que darle al hombre. Por eso cuando hablé hace algunas semanas del paralítico que rompen el techo y lo bajan así por el techo, los amigos vienen por una sanidad, él fue por una sanidad y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, el resultado de eso trae sanidad al cuerpo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? So, él tiene una necesidad, pero Jesús le suple lo que es más apropiado para la necesidad que él tiene. Hay algunos de ustedes que están incómodos y molestos con Dios porque Dios parece que Dios está interviniendo de una manera distinta de las cosas que tú quieres. Esto es parte de mi retórica de predicación en esta iglesia. La voluntad de Dios es mejor. Y aunque hay veces que nosotros no entendemos esas maneras en las que Dios interviene como proveedor para interceptar mi sanidad, tiene más resultados sobre mi vida, tiene un impacto eterno. Y lo que está buscando Dios es desconectarnos del mundo terrenal y conectarnos a lo que es eterno. Estaba leyendo un comentario de un teólogo llamado Grant Osborne, página número 88, dijo lo siguiente: Jesús saca completamente a la mujer del flujo de sangre del atropello y no solo le entrega a ella una sanidad, sino que le entrega un estatus. ¿Cómo así? Esta mujer no solamente está siendo atropellada por la enfermedad que tiene en su cuerpo, está siendo atropellada por el sistema, atropellada por la ley, atropellada por la medicina del tiempo, atropellada por los factores médicos, y Jesús intercepta ese atropello y se detiene. Porque esta mujer toca el borde del manto de Jesús. Si me meto en la exégesis del manto, no acabamos hoy. La razón por la que esta mujer está tocando el manto de Jesús es porque socio-religiosamente existe una perspectiva mística acerca del manto de los rabíes. ¿Sí? Entonces, como hay una perspectiva dentro de la mística hebrea, hay una percepción mística acerca del manto de los maestros. Por eso es que ella no quiere tocar al maestro, porque ella sabe que si ella toca al maestro lo va a hacer impuro. pero ella sabe o cree por medio de la mística de la religión de la época que el manto del maestro tiene el poder que ese maestro recibe al ser un iluminado. Por eso ella dice, si yo toco el borde del manto de ese maestro, yo me voy a sanar. So, Jesús dice, la multitud lo está oprimiendo, ella le toca el borde del manto, Jesús se detiene y dice, alguien me tocó. Y los discípulos presentados, pero maestro, pero ¿cómo tú vas a decir que la gente te está tocando? Si aquí todo el mundo te oprime, tú estás asfixiado. Y Jesús dice, no. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Mi pregunta, cuando agarré este versículo, dije, ok, esta historia yo me la conozco de memoria. ¿Cuál era el objetivo real de esta sanidad? Está bien, Jesús está buscando sanarla. Pero si usted mira las palabras que Jesús selecciona en la declaración, Jesús le dice a esta mujer, sé libre de tu azote. Este teólogo Grant Osborne dice que esta mujer está en las afueras de la sinagoga porque se cree que esta mujer es una religiosa practicante y la única razón por la que ella no puede entrar al templo es por el flujo de sangre, porque esta mujer estaba condenada a ser desconectada de la comunidad eclesiástica y de su familia hasta tanto el flujo de sangre termina. So Grant Osborne dice, esta mujer está allí porque ella está esperando algo que ocurra frente al templo. Esta mujer está allí en el lugar donde están los que van a llevar sacrificios. Le acabo de explicar el Levítico que se lleva sacrificios cuando ya se sanó uno. So, esta mujer está esperando que el flujo de sangre pare en cualquier momento para comprar un sacrificio y que la declaren limpia y ella poder entrar al templo otra vez. Señoras y señores, damas y caballeros, esta porción escritural me llamó la atención y por eso tomé la decisión de ponerle al sermón de esta noche de vuelta a casa. Un tema como ese se usa en la historia del hijo pródigo porque todo el mundo piensa que es el hijo pródigo el único que quería estar en la casa de su padre y que las malas decisiones de su vida se lo impidieron. Pero ahora le estoy hablando esta noche de una mujer que el propio sistema religioso la cree inmunda para ella ser parte de la comunidad de la fe y lo único que por lo que ella está en la parte de afuera del templo es porque ella cree ser demasiado inmunda como para que Dios se apiade de ella. Por eso es que esta es una historia de gracia. Porque Jesús no solamente le sana el cuerpo, señoras y señores, cuando ese flujo de sangre para, también se detienen los gastos médicos. Hay un milagro financiero ahí, hay una restauración social, y hay una restauración social porque esta mujer ahora puede incorporarse a la sociedad, y también hay una incorporación religiosa porque esta mujer ahora puede venir al templo para adorar en el templo como ella está buscando hacerlo. El carácter proveedor de Dios en Jesús como sanador busca remediar el estado de las necesidades del ser humano, no solamente resolviendo las cosas que ellos necesitan, sino devolviéndole la identidad. Por eso Jesús le dice a esta, no le dice mujer, Jesús le dice hija, tú sé libre de tu azote, porque Jesús no solamente está buscando que se remedie la dificultad, Jesús está buscando que ella se reincorpore en su identidad. ¿Por qué hija? Señores, porque esta es una frase utilizada por los religiosos de la época, los judíos tradicionales, ortodoxos, que se consideran hijos de Abraham. So, Jesús está devolviéndole a ella esa identidad espiritual como hija de Dios por medio de esta intervención milagrosa. Míreme, más que el cuerpo, y es por eso que yo decidí darle esta este twist a los milagros de Jesús, porque más que el cuerpo hay muchas cosas ahí escondidas. Jesús le está diciendo: ustedes la ven ahí sufriendo y enferma, pero esta es una hija de Dios. Jesús le está dando el espacio de reincorporarse a la comunidad de fe por medio de este milagro. Lleva 12 años desde el balcón de la iglesia sin poder entrar allí. Jesús es tan violento, míreme, Jesús es tan violento y tan calculador en el ejercicio de este milagro, que no solamente le sana el flujo de sangre a esta mujer, sino que la usa como un referente de fe frente al líder que es quien la declara inmunda a ella, llamado Jairo. Jairo es el principal de la sinagoga. Jairo es el hombre de autoridad. Por las manos de Jairo tuvo que haber pasado el diagnóstico de enfermedad de esta mujer, porque la Biblia dice en el libro de Levítico que quienes declaran inmundo a la gente son los principales en la sinagoga. Jairo tiene que haber tenido el expediente de esta mujer, y ahora está Jairo frente a Jesús, y esta mujer viene por la parte de atrás a tocar el borde del manto, y Jesús declara una palabra de sanidad, y en otras palabras pone a esta mujer como un referente de fe para Jairo. La sana primero a ella, para que Jairo tenga un ejemplo de reivindicación social, un ejemplo de justicia, un ejemplo de gracia. Y Dios le está diciendo a Jairo: si yo hice esto con esta mujer que tú mismo ves como inmunda, esa es, señoras y señores, esa es la buena noticia del evangelio. El evangelio reivindica a todos, a los victimarios y a las víctimas. El evangelio restaura a todos, a los ricos y a los pobres. El evangelio restaura todo, a los que creen estar completo y a los que están quebrantados y rotos. Este milagro muestra la fragilidad de alguien que ha sido afligido por la desesperanza, por la enfermedad, por la sanidad de un por la sanidad y la necesidad de un salvador, por la carencia económica como resultado de una enfermedad, por el rechazo social, por la opresión del legalismo del sistema religioso. Este milagro muestra la fragilidad de cualquiera de los panoramas, de cualquiera de los que estamos aquí. Pero la manera amorosa en la que Jesús se detiene para con una simple frase, con un "hija, sé libre de tu azote", no solamente detener el flujo de sangre al instante, sino también crear una confusión interna con el propio trauma que la enfermedad le ha traído a ella. Imagine por 30 segundos haciendo una alegoría saludable con el cuidado de no torcer el texto, y analice por 30 segundos el impacto que tiene no solamente que el flujo de sangre se detenga al instante, que Jesús le diga "hija". ¿Pero por qué me dice "hija"? Pero si yo soy una mujer inmunda. Pero imagínese por 30 segundos el impacto que crea en la vida social, económica, física y emocional de esta mujer el que Jesús le diga "hija, sé libre de tu azote". Dígame si estamos aquí. Dios está buscando que nosotros podamos ver el carácter sanador de Dios como una intervención remediativa a cualquier conflicto en el que nosotros podamos estar sumidos hoy. cuando yo hablo acerca de Dios como sanador, las implicaciones psicológicas, emocionales, espirituales, sociales y físicas que tiene eso a la vida individual y privada de todos los que estamos aquí, es tan diversa que no terminaríamos de hablar de las cosas que puede hacer Dios. Conocer el carácter sanador de Dios es, señoras y señores, aspirar al lado más tierno de quien Dios es. Porque lo que motiva el corazón de Dios para ejercitar la sanidad, según la Biblia, es la compasión, y la compasión es el resultado del amor. Cuando estoy hablando de ver a Dios como sanador, y hablo de esto porque yo sé que hay algunos de ustedes que dicen, pero es que a mí no me duele. Hay algunos de ustedes que están como el pastor, casi con los plásticos puestos. Que la gente, no, cuando tú cumples 30 años, hermano, a mí no me duele nada, para la gloria y la honra del Señor. ¿Sí? Hay algunos de ustedes que están tratando de ver cómo se relacionan con esta serie, y tú dices, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo si yo no tengo una enfermedad? De hecho, en eso era lo que yo pensaba cuando estaba construyendo el sermón de esta noche. Yo decía, ¿cómo un milagro de Jesús me lleva a mí a abrir la cabeza para que yo entienda que la sanidad de Dios en Cristo es más amplia que solamente tocar el cuerpo? ¿Cómo yo, que no tengo ninguna condición médica, puedo mirar a Dios como sanador y decir, yo quiero a Dios como sanador, aunque yo no necesite un milagro? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Quizás el que tiene una necesidad de un milagro físico necesita a Dios como sanador. Pero ¿cómo yo veo eso como un recurso para mí en esta historia? Porque este Jesús sanando la vida, el cuerpo de esta mujer, y levantándole la cabeza. Sanando el cuerpo de esta mujer, pero haciéndole justicia social. Señoras y señores, damas y caballeros, la justicia social es la sanidad de Dios para una tierra. La iglesia no solamente puede estar pensando acerca de lo que necesito yo. Tenemos un mundo roto y quebrantado, y la iglesia también tiene algo que decir cuando alguien está abusando de los marginados. La iglesia también tiene algo que decir cuando alguien está siendo oprimido y burlado. La iglesia tiene algo que decir cuando alguien está siendo rechazado por el sistema religioso. La iglesia tiene algo que decir, y lo que la iglesia tiene para decir es que Dios es sanador, y por causa de esa sanidad de Dios en Cristo, Dios también es un Dios que hace justicia social. Dios es un Dios que cuida de los hambrientos, de las viudas, de los desamparados, de los que han sido avergonzados por el sistema religioso, de los que han sido rechazados por la iglesia, de los que han sido... ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Entender quién es Dios como sanador tiene que ampliar mi mente. A mí me perturba, porque la perspectiva de la sanidad que tiene la iglesia de este país es que un alguien, un evangelista, un predicador de sanidad, es un predicador que es quiropráctico. A mí me encantaría ver a alguien que considere tener dones de sanidad, que vaya a sanar socialmente este país, que hable de otro tipo de sanidad, que tiene que ver con las emociones de la gente, que tiene que ver con el rechazo y la vergüenza del sistema religioso, que tiene que ver con la manera en la que el legalismo ha oprimido la fe de la gente, que hable acerca de la manera en la que el legalismo religioso ha torcido la fe, se ha lucrado del dolor, se ha lucrado de la necesidad. Señoras y señores, hablar de eso es hacer justicia social, y ahí también hay sanidad de Dios. La iglesia necesita entender que tenemos que conocer el carácter de Dios como sanador, porque la intención de Dios no solo es sanarte las rodillas y quitarte la migraña, ponerte muelas de oro en forma de paloma y quitarte el dolor de cabeza. El deseo de Dios también está en que los que están avergonzados levanten la cabeza y no se avergüencen más, que los que se han sentido rechazados y sienten que no caben en ninguna parte, encuentren en Cristo la puerta, el camino, la entrada, el espacio para sentirse parte de la familia de Dios, con sus quebrantamientos, con su dolor, con su proceso, con su historia, con su vida. Ese es, señoras y señores, el carácter de Dios como sanador.
aquel que se sentía descalificado sienta que por causa del sacrificio de Jesucristo hemos recibido el espacio. Hemos sido invitados a aspirar, a soñar por una vida distinta. Es enfermizo para mí la manera en la que la iglesia solo habla de lo que le conviene. Nadie habla de esto, señoras y señores, pero el activismo hace justicia social y ahí se muestra el corazón de Dios. Dios es un Dios que tiene un oído inclinado a las necesidades inherentes del ser humano, no importa cuáles necesidades son. Alguien dirá, pastor, eso es teología liberal, llámele como le dé la gana. Si le quiere poner un nombre teológico, se llama la teología de la liberación. Y con eso tiene ahí un research para que busque un ching. Dios es ese Dios que está con los que lloran. Dios es ese Dios que está con los desterrados. Dios es ese Dios que está con los que le han secuestrado la esperanza. Dios es ese Dios. Y el que la iglesia se ocupe de mostrar a Dios en esos panoramas también es mostrar el carácter de Dios como sanador. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando hoy? Le puse este sermón de vuelta a casa porque mirando a la distancia el cuadro de la mujer del flujo de sangre, esta vez me cambió el panorama. Porque yo siempre he visto esta historia de una sola manera. Pero esta vez, al ver a Jesús interceptando el dolor de esta mujer frente a quien crea esta visión social de la condición de esta mujer, Jairo, es ver un Jesús haciendo justicia al avergonzado. Y eso es gracia. Gracia no solamente eso, es tus pecados te son perdonados y dónde están los que te acusan. Esto también es gracia. Y el mundo necesita conocer el corazón de este Dios. La Biblia dice que los que miran a Jehová no serán avergonzados. Dice el salmista, los que miraron a Él no fueron avergonzados. Quizá algunos de ustedes están diciendo, yo no tengo necesidad de un milagro. Pero quizá algunos de ustedes están tratando de acercarse a Dios por la vergüenza del rechazo del sistema religioso. Y si algunos de ustedes están buscando acercarse a Dios, pero el rechazo y el abandono les ha causado este. Quizá no te estás arrastrando porque tienes un flujo de sangre, pero te estás arrastrando porque te sientes avergonzado de pretender servir en la iglesia otra vez, de retomar un ministerio otra vez, porque tú hiciste, porque te pasó, porque tú tomaste una decisión. Y ahí estás como la mujer del flujo de sangre, arrastrando, tratando que nadie vea que tú te estás tratando de levantar. Hay algunos de ustedes que llegaron a Revival buscando restaurarse en otro sitio porque les avergüenza que los que te vieron caer te vean levantarte. Y ahí estás tú arrastrándote para que nadie vea que tú estás predicando otra vez. ¿Esto hace sentido a alguien hoy? Porque el sistema te dijo, no, 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 pero es que tú no puedes predicar. Nunca se me va a olvidar. Esto a mí me atormenta en el corazón, porque yo creo que una de las cosas que más carece el cuerpo de Cristo es de empatía al dolor ajeno. La gente no sabe qué demonio es eso, hasta que les toca pasar a ellos por el infierno. Ahí todo el mundo pide misericordia, ahí todo el mundo pide gracia, ahí todo el mundo pide oración, pero cuando eres tú el que estás arriba y tienes que extender la mano, ahí no, ahí no. A mí nunca se me va a olvidar cuando yo, en medio de una depresión que estaba acabando conmigo, que yo estoy luchando con este maldito sentimiento de esta maldición religiosa, que yo estoy pensando, yo no voy a poder predicar más nunca, porque a mí me enseñaron que los divorciados son adúlteros y los adúlteros no entran. ¿Cómo me levanto yo? Me mintió Dios. Eso es lo que pensaba yo. Nunca voy a olvidar. Señor lo bendiga donde quiera que esté. Y el Señor lo guarde donde nadie lo puede encontrar. Nunca me voy a olvidar de un alguien que vino en mi proceso. Yo estoy roto. Lo menos que yo necesito es que me digan una estupidez, porque yo estoy roto. Lo menos es que yo necesito que usen la Biblia para ponerme el pie en el cuello. Eso es lo menos que yo necesito, porque yo estoy a un hilo de no volver a la iglesia. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Y viene este alguien y me dice, ahora que tú pasaste por este proceso, yo, wow, a mí me da mucha lástima. Lo siento mucho, porque está cañón perder un matrimonio, perder una familia, perder tu ministerio y tener que sentarte en una iglesia el resto de tu vida a ver a otros predicar sabiendo que tú no eres digno de predicar más nunca. Psych. El dolor que me generaron esas palabras a mí. Ver a Jesús deteniéndose para que la mujer del flujo de sangre le toque el manto. Es Jesús diciéndole a esa gente, a esta mujer, ellos no te van a devolver tu posición, pero yo sí. Ellos no van a creer que tú vas a ser una mujer limpia, pero yo sí. Sé libre de tu azote. Y esta noche, mi intención es cerrar esta palabra usando esta historia de manera tipológica para decirte a ti hoy, en el nombre de Jesús, ellos no creen que tú vas a poder predicar otra vez, pero yo sí. Ellos no creen que tú vas a poder tener ministerio, pero yo sí. Sé. ¿Por qué Jesús le dice a esta mujer estas palabras? ¿Por qué Jesús no le dice, sé sano? ¿Por qué Jesús no le dice, coge tu lecho y anda? ¿Por qué rayos le dice Jesús, sé libre de tu azote? Porque la enfermedad no era lo único que estaba golpeando el corazón de esta mujer. El rechazo, la frustración, la incapacidad para reincorporarse en la sociedad, la incapacidad para ser parte de la iglesia otra vez, porque ella no puede entrar a la sinagoga. ¿Alguien entiende? Soy una enfermedad física, pero hay un azote emocional, un azote mental. Está siendo lapidada por el sistema, golpeada por la religión, golpeada por el rechazo. Y Jesús le dice, se acabó. Te voy a sanar, pero lo voy a resolver todo. Hay algunos de ustedes que necesitan entender que el Espíritu Santo de Dios quiere levantarlo. No siga dejando que el enemigo utilice las cosas del proceso de tu pasado para detener lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Levántate. Hay algunos de ustedes que les retumba las palabras. De aquellos que su visión no les permitió ver más allá de lo que Dios quería hacer contigo. Sé libre. Deja que el Espíritu Santo de Dios te prepare para un tiempo de levantamiento, de reincorporación. Hay algunos de ustedes que tienen ministerio engavetados y llamados, encerrados. Simplemente porque el azote de tu tiempo de enfermedad te oprime todavía. El Espíritu Santo me dio esta palabra para alguien que tiene que regresar a su llamado, regresar a su posición, regresar a su ministerio, regresar a lo que Dios habló sobre tu vida, regresar a lo que tú sabes que te pertenece, regresar a lo que tú sabes que Dios te está llamando para hacer. De las cosas que también me acuerdo, y cierro, es de mi pastor Harry Nieves diciéndome en la oficina: está bien, yo entiendo todo lo que van a decir y yo entiendo todo lo que va a pasar. ¿Qué vamos a hacer con el llamado que Dios te dio a ti, Pedrazo? ¿Qué vamos a hacer con el ministerio que tú tienes? Nunca se me va a olvidar. Pastor Harry me dijo: yo te puedo tener toda la vida aquí sentado sirviendo en esta iglesia. ¿Y qué hacemos con lo que Dios te habla? Tú puedes ser mi pastor asociado aquí y puedes estar toda la vida siendo el segundo aquí. La pregunta es: ¿qué hacemos con lo que Dios te dio? Y esa es mi pregunta para algunos de ustedes hoy. ¿Qué hacemos con las promesas que tú tienes? ¿Qué hacemos con el ministerio que Dios que fue Dios el que te lo habló? Mírame, el hombre no da ministerios, el hombre reconoce los ministerios que Dios da. ¿Qué hacemos? Jesús dijo: yo sé lo que yo voy a hacer. Sé libre de tu azote. Yo te voy a quitar esa presión. Yo voy a abrir este altar esta noche.